es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a tratar algo muy interesante, y es que recientemente nos hemos trasladado hasta Bruselas, al Parlamento Europeo, para realizar allí un debate con estudiantes universitarios y con eurodiputados. En esta ocasión nos ha acompañado un filósofo, un físico y una estudiante de comunicación audiovisual, los tres vinculados, por un lado, a la Universidad de Valladolid y la estudiante de comunicación audiovisual vinculada a la Universidad de Salamanca. Además, en este viaje me ha acompañado Elena Villegas, profesora y responsable de la Radio Universitaria de Salamanca, y los cinco pusimos rumbo a Bruselas con el objetivo de realizar este debate. Se nos quedaron muchas cosas en el tintero, como es obvio, porque no teníamos tiempo infinito. Pero bueno, intentaremos repetir esta gran iniciativa, eso sí, abordando otros temas. En esta ocasión, nuestros participantes, nuestros alumnos, estudiantes, han hablado de educación y medio ambiente. En ello es en lo que se han centrado. Hoy ustedes van a poder escuchar la primera parte de este debate, un debate amplio, extenso, pero no les vamos a dejar sin la segunda parte, como es obvio. Entonces, la semana que viene escucharán en el próximo programa la segunda parte. Y además, próximamente subiremos todo el debate entero completo, a nuestra página web de Es Radio Castilla y León. Y además, algo que no les digo habitualmente y que les invito a hacer es que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, que es @eseuropa_. Y ahora les dejo con el debate, que ya les digo, les va a gustar.
Saludos, muy buenos días y bienvenidos a esta emisión especial, especialísima de radio que realizamos desde la Comunidad Europea, desde el Parlamento Europeo, la gran sede de las instituciones europeas. En un programa también muy especial de radio en el que participamos Es Radio y la radio de la Universidad de Salamanca, con una entrevistada también muy especial, procedente como nosotros de Castilla y León, Soraya Rodríguez.
Hola,
muy buenos días. Y estamos, pues eso, cuatro personas que representan a dos universidades, yo creo también muy importantes, tanto a nivel español como de la propia comunidad, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Salamanca. María Fernández, de la Universidad de Salamanca, estudiante de comunicación audiovisual, muy buenos días.
Buenos días, Elena.
Está también con nosotros Marcos Juanes, físico, ya licenciado, investigador, muy buenos días.
Hola,
Marcos.
Buenos días, muchas gracias, Elena.
Está también con nosotros Luis Oliveros, filósofo, muy buenos,
hola,
días.
Buenos días,
ya también con su carrera terminada. Y en representación, pues eso, sobre todo de Castilla y León. Queremos hacer un debate, una tertulia, donde hablemos de temas que nos interesan a los ciudadanos españoles, para aportar también un poco de luz, ¿no?, sobre qué se hace en las instituciones europeas, hasta qué punto se está trabajando por la ciudadanía española en esta sede. Y si te parece, Soraya, a mí me gustaría abrir un poco el diálogo con una pregunta de actualidad, porque se dice que actualidad siempre manda, ¿no? Y la actualidad española es la que es. Estamos, creemos, a punto ya de que se configure un gobierno después de bastante tiempo de vacío, ¿no?, de gobierno en funciones. Me gustaría empezar y que nos comentaras cuál es tu opinión de cómo ves esas negociaciones, qué va a pasar con España, vamos a tener gobierno. Yo creo que es lo que se pregunta mucha, gran parte de la ciudadanía española.
Sí, efectivamente, llevamos demasiado tiempo con un gobierno en funciones, por lo tanto, con una situación de estancamiento en España. Y creo que efectivamente es importante tener que haya un gobierno, pero es mucho más importante qué gobierno. Y bueno, mi posición en relación a la conformación de un gobierno con Unidas Podemos, que necesite los votos y el apoyo, dar la llave de la gobernabilidad de España a un partido como Esquerra Republicana, es muy clara. Creo que es la peor situación en la que puede estar nuestro país. Creo que no se puede dar las llaves de la gobernabilidad de un país, de una nación como España, a aquellos cuyo único objetivo es precisamente romper la base constitucional y territorial sobre la que se sustenta la nación española. Y fui muy crítica con una moción de censura en la que se sustentó la gobernabilidad de España, acabó como acabó. Le dimos la llave de la gobernabilidad a los que habían dado un golpe de Estado a la democracia y esa legislatura acabó desde la cárcel cuando se decidió no apoyar los presupuestos. Y creo que reeditar la moción de investidura como una moción de investidura no va a garantizar, desde luego, la estabilidad del Gobierno. Y no va a garantizar ninguna de las medidas de reforma que este país necesita.
Uh-huh. Bueno, es la visión de Soraya Rodríguez. Hay que decir, antes de que avancemos en este diálogo, que había también una representación del Partido Socialista para estar en esta mesa, que finalmente no está con nosotros, que también podría haber aportado su punto de vista y que hubiera sido, desde luego, muy interesante que ello hubiera acontecido. Ahora, si os parece, vamos a establecer pues una serie de temas que a mí me parece que son muy interesantes. Venimos del mundo de la educación, de la universidad, y a mí me gustaría que nuestro primer gran bloque de preguntas girara precisamente en torno a ese tema de la educación superior, la universidad, en relación o vinculada también a Europa. No sé si quieres empezar tú, Marcos.
Sí, bueno,
podéis
días.
Intervenir cuando
sí,
queráis.
Sí, sin problema. Yo te agradezco un montón, de corazón te lo digo, que hayas estado con nosotros. Al final, supongo que tu horario está muy comprimido y has sacado un ratillo para hablar con gente que no conocíamos hasta hace 10 minutos. Bueno, yo lo que voy a tirar un poco para casa. Yo me dedico a la investigación y lo que veo, pues, por desgracia, yo puedo viajar y me encuentro muchas situaciones distintas en cada país. Ya que estamos aquí en la Unión Europea, yo lo que noto un poco es que no hay igualdad a la hora de, como consideración. Tener consideración a una persona que investiga en España es algo más, algo que sucede, que tú has acabado tus estudios, ni a nivel económico estamos respaldados, los contratos que existen ahora mismo para investigación son un poco pobres, a nivel social tampoco tenemos muchas ayudas, no hay mucho dinero que se haya empleado en la investigación y, pues bueno, si tú te pones a mirar un poco para atrás, porque antes de la investigación están los estudios universitarios, yo lo que noto es que cada vez hay mucha más gente formada, con más trabajo precario, o sea, que estamos generando mucha gente con estudios que está trabajando en un sitio que no necesita cualificación, llámese McDonald's, supermercado, lo que sea. No es que esos trabajos sean peores ni mejores, simplemente que tú has formado a una gente a la que has empleado, has invertido dinero público para que esa gente esté formada y llega un momento en el que tú te sientes bloqueado. Por suerte yo tengo un contrato que es público, pero no todo el mundo tenemos esa suerte. Entonces, ¿tú cuál es tu opinión? Quiero decir, ¿qué es lo que crees que hay que cambiar en este sistema educativo para que, aparte de que haya que considerar o igualar, incluso, ya no te hablo de los salarios, sino la consideración que puede tener un investigador español con un alemán, por ejemplo? Te estoy poniendo a Alemania porque al final, si nos queremos mirar en el espejo, tenemos que mirarnos en los países potentes. Entonces, ¿cómo puedes igualar? O sea, ¿qué crees que hay que cambiar para que se considere un investigador alguien válido para esta sociedad? ¿Y qué crees que hay que hacer previamente para evitar ese tapón de gente que realmente se está formando y que, bajo mi punto de vista, estamos desperdiciando muchos recursos, no económicos, sino personales e intelectuales?
Efectivamente, creo que planteas uno de los grandes problemas y de los grandes retos a los que tenemos que hacer frente, por una parte como país y por otra parte también como Unión Europea. Primero como país, porque como muy bien ha señalado, no en todos los países de la Unión Europea las carreras de investigación y los investigadores están en la misma situación. Nosotros hablamos sobre los grandes retos y decimos que desde luego el futuro está en la innovación, en la investigación, en ser capaces de adaptar nuestro sistema productivo a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial. Y cualquier discurso que podéis escuchar en esta casa, hoy mismo, con la presentación del Green Deal, está vinculado a la innovación, a la investigación. No conseguiremos objetivos de cambio climático, de energías limpias, de un sistema productivo neutro en emisiones, si no somos capaces de adaptar todo nuestro sistema productivo a las nuevas tecnologías. Eso es, y más de más sí, eso es invertir en investigación y, por lo tanto, eso lo hacen los investigadores y lo hacen las personas que, como muy bien has dicho, salen muy bien formadas de las universidades. En Europa hay mucho talento, en España también. Por lo tanto, no podemos hacer este discurso y, a la vez, no potenciar y apoyar y establecer currículos de investigación, carreras, o sea, de investigación, que no tengan que estarse durante años sometidos a un sistema de precariado de becas en una universidad. Y eso es necesario cambiarlo. Nos puede ayudar mucho si efectivamente en la Unión Europea fuéramos capaces de avanzar mucho más en lo que son la homologación de títulos. Homologación de títulos universitarios y, por lo tanto, también un mayor intercambio de distintas entre las distintas universidades, y que las labores de investigación entre distintas áreas y distintos departamentos de un campus universitario europeo fueran mucho más ágiles y permitieran mucho más ese movimiento de personas. Claro, ahí también necesitamos efectivamente igualar las condiciones en las que se produce la investigación. Pero Europa no va a poder asumir el liderazgo europeo en innovación, conocimiento, si no es capaz, en primer lugar, de tratar dignamente a sus investigadores e investigadoras, es decir, a sus recursos humanos. Unos tienen la tecnología, otros continentes tienen los datos, las grandes tecnológicas, pero Europa tiene el conocimiento, tiene los recursos humanos. Entonces, creo, sinceramente, que tu pregunta, o sea, acaba de colocar, digamos, situar el verdadero reto al que tenemos que hacer frente.
¿Y a nivel Europa, como Unión Europea, hay algún mecanismo, alguna solución que se esté proponiendo para llegar a esto? Y esto por una parte, y por otra, te has referido muy bien que ahora mismo pues tenemos una cantidad de problemas que se pueden resolver con la tecnología. El tema de eficiencia energética, tema cambio climático. ¿Qué pasa con las humanidades? ¿Qué pasa con las carreras de humanidades? Yo te lo digo, yo soy físico, quiero decir, estoy un poco fuera de eso, pero tengo compañeros que se dedican a ello. Y a mí me parece, creo que el conocimiento es muy importante y que hay que fomentarlo. Creo que no estamos centrando solo en una caja con una pantalla, y hay más de ahí. Entonces, a nivel de Unión Europea, ¿cuál es el punto de vista? Tú, al fin y al cabo, trabajas aquí, tú eres una miembro más que nos representa a los españoles. Entonces, ¿qué sensación hay aquí?
Mira, en el ámbito educativo hay tres con competencias claras de la Unión, hay tres elementos que para mí son vitales en estos próximos cinco años, ¿no? Estamos realmente iniciando la legislatura, porque Gobierno, Comisión Europea, la elegimos el pasado pleno. Hoy es la primera vez que va a intervenir en el pleno la presidenta de la Comisión Europea, que ya no la llamamos electa, porque ya ha sido elegida, por cierto, la primera mujer en la historia de la Unión Europea, y primera intervención hablando del cambio climático, del Pacto Verde, del Green Deal. O sea, estáis hoy en el Parlamento en un día que siempre se dice mucho lo de un día histórico, pero ciertamente es un día histórico en esta legislatura, es un día muy importante. Tres elementos que para mí son fundamentales. Uno, avanzar en la homologación de títulos universitarios. Creo que Europa debe hacerlo. Dos, cuando Europa, en fin, no vive un momento, vive un momento en el que hay enormes problemas, hay un programa que ha sido un éxito desde el origen hasta este momento, que es Erasmus. Es decir, Erasmus ha hecho por la ciudadanía europea, por la construcción de ciudadanía europea, mucho más que cualquier otro programa. Es un programa relativamente barato en lo que dedicamos del presupuesto comunitario. Esta casa, el Parlamento, ha conseguido triplicar el presupuesto de Erasmus para el próximo marco financiero de los próximos años. Multiplicarlo por tres. Le hemos dicho a la Comisión que no solamente hay que mantenerlo, sino que hay que mimarlo, hay que aumentarlo, hay que conseguir que más jóvenes universitarios se muevan, estudien, estén en otras universidades. Mientras nosotros avanzamos lentamente en la homologación de títulos, cuando los jóvenes se mueven y van a otras universidades, hacen contactos, conocen a gente, conocen programas, presentan becas, ¿eh? Por lo tanto, y luego hay otro elemento fundamental, hay otro programa que ese sí que va a ser nuevo, que se llama Discover Europe. Es una nueva experiencia dirigida a que la formación educativa se complemente con el viaje. Es decir, siempre hemos dicho que cómo se combaten, ¿no?, muchísimos de los males de nuestro tiempo, el racismo, la xenofobia, el populismo, dice, hombre, pues lea y viaje. lea y viaje. Pues para que los jóvenes en una época temprana formativa, cuando en muchos casos, por ejemplo, todavía no han elegido o están a punto de elegir qué carrera quieren iniciar, qué profesión, lean y viajen. Discovery es un programa que va a ir dotado en este nuevo marco presupuestario y me parece muy importante. Y por último, es verdad, innovación, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, nuevos marcos de desarrollo que hace muy poco tiempo nos parecían imposibles, tienen que ir acompañados de un aporte muy importante de ética, de humanidades. Necesitamos avanzar en la investigación y estamos avanzando mucho, por ejemplo, biotecnología, pero necesitamos un marco ético con el que analizar qué hacemos, cómo lo hacemos y hasta dónde podemos llegar con lo que hacemos. Por lo tanto, es cierto, necesitamos muchos matemáticos, necesitamos muchos ingenieros, muchos químicos, pero necesitamos muchos filósofos, necesitamos muchos historiadores, necesitamos muchas humanidades, mucha ética para efectivamente conducir los avances de la ciencia hacia el progreso humano. Es la única forma de colocar a las personas en el centro. Y por lo tanto, todo lo que sea alejarnos de eso, yo creo que la experiencia nos indica que no es malo, que no es bueno, que no es bueno abandonar el latín y el griego para tener más matemáticos. Necesitamos muchos matemáticos y muchos profesores de latín y griego.
A mí me gustaría que interviniera el filósofo, precisamente de esta mesa, si también él percibe ese desequilibrio importantísimo, ¿no?, entre carreras, entre actividades. Quizás se ponen muchos esfuerzos en ese ámbito, bueno, de lo tecnológico, y quizás las humanidades, no sé cómo lo percibes, porque tú lo vives, ¿no? Lo estás viviendo en tu propia persona.
Sí, y mi cartera también lo vive. Y bueno, decir que esa segregación entre artes y humanidades es un constructo relativamente nuevo en cuanto a la historia. La historia que nos compromete, ¿no? Y decir que desde mi punto de vista se ha visto reforzado con la irrupción de instituciones mercantiles en la educación. De lo cual puedo sacar una pregunta. Puesto que también es de actualidad que el informe PISA está dando cada vez peores resultados, que las cosas no son como se pintaban en un principio. Y me gustaría preguntar hasta qué punto es legítimo un organismo institucional volcado hacia un mundo globalizado, ¿no?, como pueda ser la Unión Europea. Y hasta qué punto, voy al grano, puede una concepción mercantilista adueñarse del conocimiento, ¿no?, en un amplio espectro. Es decir, aquí podríamos hablar de filósofos, podríamos hablar de físicos, podríamos hablar de todo aquello que se pueda estudiar. Desde mi punto de vista, caben dos posibles respuestas, ¿no? Deben compartir intencionalidad los recursos educativos y los recursos mercantiles. Bueno, podríamos decir que sí. Entonces nos enfrentaríamos a un problema de la calidad de la educación. Podríamos responder que no. Nos encontraríamos con un problema de financiación. ¿Qué opina usted sobre esto?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo importante en la educación, o sea, ya como haces una pregunta así como muy global, digamos, es el derecho a la educación. Tenemos que garantizar, desde el punto de vista de responsables públicos, que ese derecho a la educación, ese acceso a la educación, sea efectivamente efectivo y que haya, más allá de diferencias económicas, sociales, todos los niños y niñas tengan acceso a un nivel educativo digno. La educación es verdaderamente un carril, es un rail por el que puedes circular e ir sobrepasando obstáculos y diferencias que la vida, es decir, económicas, sociales, culturales, te colocan desde que naces. Es cierto que no es lo mismo, ni tiene las mismas, debería, no puede tener, si no actuamos, ¿no?, para equilibrar las mismas opciones, las mismas posibilidades de acceso, alguien que nace en una casa donde no hay un libro, donde incluso el nivel cultural de tus padres no es que el de otra persona, donde tienes acceso desde el primer minuto de tu vida a la cultura, a un conocimiento, y por lo tanto la educación debe ser un instrumento que desde la responsabilidad pública garantice el acceso y la igualdad de condiciones. Dicho eso, indudablemente hay muchos elementos con los que el Estado y las instituciones públicas deben y pueden garantizar este derecho. A partir de ahí, cuando hablamos de sector público, sector privado, conocimiento con el sector privado, yo creo que en los niveles superiores, en el caso de la universidad tiene que estar más cerca de la empresa. No significa que la universidad deba solamente adaptar su currículum educativo a lo que las empresas demandan, sino que debe haber una comunicación mucho más amplia entre lo que hace la universidad y lo que el desarrollo empresarial, el mercado laboral necesita. Nadie debe supeditarse a nadie, pero debe haber una mayor comunicación. No puede haber compartimentos estancos. No podemos colocar tampoco a un gran ejército de jóvenes formados a los que luego además les van a pedir cuando accedan al mercado laboral una formación complementaria. Porque lo que se está demandando para ese determinado puesto, para su perfil profesional, no se le ha ofrecido en el ámbito universitario. Eso también supone, además, introducir una brecha de enorme desigualdad, porque no todo el mundo, una vez que sale del sistema público universitario, puede acceder al mismo sistema de formación complementaria, de títulos, posgrados, posdoctorados. Por lo tanto, ahí creo que debe haber una mayor comunicación y una mayor... Eso creo sinceramente que en el ámbito europeo tenemos un gran camino que recorrer. Ya no solamente diálogo entre distintos sectores, sino también diálogo entre las distintas universidades europeas. Creo que hay todo un enorme camino que está bastante libre, ¿no?, para trabajar en los próximos años.
No sé si María quiere intervenir también en este tema de la educación, en este bloque de educación, y si no pasamos a otro.
Como Marcos, quería hablar un poco para casa y quería preguntarle sobre el plan Bolonia, que nos hemos ido adaptando muy bien y según los informes, todo muy bien, y desde 2010, pero yo actualmente estoy estudiando todavía, yo no he terminado la carrera, estoy en tercero, entonces yo veo día a día cómo se ha implantado, cómo afecta a mis compañeros. Y lo hemos hablado muchas veces de que, por ejemplo, una de las cosas que dicen que se ha implantado muy bien el Plan Bolonia, por ponerte un ejemplo, es el bilingüismo, el que se accede muy bien a asignaturas en inglés. Pero yo personalmente, tanto como muchísimos compañeros, conozco a lo mejor un 1% que en una carrera que no sea filología realmente tenga muchas asignaturas que se imparten en inglés o que den esa opción. En una universidad pública estoy hablando, al menos. Y en ese sentido, o sea, realmente se supone que nos hemos adaptado bien, pero yo realmente veo carencias en ese sentido o metodológicas. Tengo muchas asignaturas y lo comparto con mi carrera, con otras carreras a las que vas y sabes que yendo a esa clase es obligatoria, tienes que ir porque es un crédito que tienes que cumplir, pero realmente sabes que estás perdiendo el tiempo en esa asignatura porque a lo mejor no tiene nada que ver con la rama de realmente tu carrera, o realmente la metodología de la misma no se da como debería darse para que los alumnos lo entiendan de una forma. Entonces, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver, yo creo que hay cosas muy interesantes, ¿no?, en relación a la reforma y a nuestro sistema de poder elegir tus créditos, tus asignaturas, es decir, de poder hacer a partir fundamentalmente del segundo año, una especie de curso adaptado a tus verdaderas necesidades, ¿no? Yo estoy estudiando esto, pero dentro de esto me voy a especializar en esto, me gustaría. Entonces, esta selección, digamos, esta forma de configurar tu propio curso con distintas asignaturas me parece que es positivo y un poco también en la línea a la que estamos a la que me refería antes, ¿no? Te debería acercar mucho más a a ese trabajo al que te quieres dedicar una vez que salgas de la universidad. Luego, indudablemente, para eso, es verdad que yo creo que todavía nos tenemos que dar algunos pasos muy importantes a la hora de configurar el proceso, el mismo proceso de aprendizaje. Es necesario que la elaboración, el trabajo de investigación ya desde la carrera sea mayor. No es posible en algunas asignaturas que tú coges para configurar, para hacer tu propio curso, clases, digamos, un poco todavía tradicionales. De voy, explico, tomáis nota, hago examen. No. Tiene que haber un mayor trabajo de investigación, de preguntarte mucho más, conseguir que el alumno sea mucho más protagonista.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en unos días. Hasta pronto.
Es Europa, con Lucía Roales.